Les ofrecemos a continuación Pequeñas Historias Misioneras con Javier López.
Hola, estamos aquí un día más en Pequeñas Historias Misioneras y como siempre me acompaña Justo Amado, director de UMEPRES. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, estoy muy bien. Muchas gracias por invitarme, Javier, a hablar sobre las misiones.
Te invito porque te tengo muy cerca, si no, no te invitaría. No. Y bueno, aquí un servidor y Justo Amado, trabajamos en las Obras Misionales Pontificias de España, que somos los encargados de hacer animación en animación misionera por parte de Roma y del Vaticano, ¿no? Nos toca...
Es lo de pontificios, de obras misionales pontificias. O sea que tenemos al Pontifex como jefe, al Papa en este caso el Papa Francisco como jefe, ¿verdad?
Entonces nos encargamos pues de hacer animación, pues con, por ejemplo, este pequeño podcast de Pequeñas Historias Misioneras.
Sí.
Y ya saben que si quieren colaborar pueden hacerlo a través del correo electrónico historiasmisioneras@radiomaria.es. historiasmisioneras@radiomaria.es. Y si quieren escuchar alguno de los podcasts que ya hemos realizado, que ya hemos 60 y muchos, pues pueden hacerlo en su buscador habitual de internet poniendo Pequeñas Historias Misioneras Radio María. Y ahí les lleva al podcast de Radio María, donde están todos nuestros programas. Una vez dicho esto, Justo, ¿con qué nos vas a ilustrar hoy?
Pues hoy vamos a hablar de un personaje judío,
esto es novedad,
relativamente importante, y de una misionera, que están relacionados. Parece increíble. Todo está relacionado gracias a la providencia de Dios. Pues nos vamos a ir a 1842. En 1842, Alphonse Ratisbon, que es como se llama este judío, este personaje judío, que era de una familia muy potente de Estrasburgo, que Estrasburgo está ahí entre Francia y Alemania, una ciudad francesa, que en 1842 pues dice, me voy a casar, pero antes, como soy una persona que tiene posibles, pues en aquella época hacían un viaje como de para conocer. Se va al Mediterráneo, pues viaja por diversos sitios antes de casarse, como no un viaje de novio, sino un viaje de prenovio, ¿sabes?
Ah, pero con la
susodicha. Sola, solo. Va solo. Dice, cuando vuelvo a mi casa,
¿no? Una despedida de soltero solo.
Solo, sí. O sea, dedicándose, oye, al buen vivir, voy a conocer, en plan turista, pero en 1842. Y entonces, y llegan a Roma. El hombre iba un poco con resquemor porque un hermano suyo, Teodoro, su hermano, se había convertido al catolicismo y eso había hecho una ruptura familiar. O sea, todos son
judíos
de religión judía y este hombre pues se ha convertido al catolicismo y entonces pues había un poco de resquema. Y ya sabes que en aquella época no es que hubiera muchos hoteles y la gente se hospedaba con amigos, entonces y alternaba con amigos. Entonces tenía un amigo en Roma que se llamaba Busiers, el barón de Busia. Bueno, pues este barón pues lo acogió más o menos, estuvo hablando con él y entonces hablaban pues de las novedades, etcétera. Y había habido 10 años antes en París una tal Catalina Labouré, se le había aparecido la Virgen ¿sabe? Con la medalla milagrosa, que en el fondo nosotros desde la misión la veneramos como la reina de las misiones,
sí,
¿no?
Eso es.
Entonces se le había aparecido la Virgen, empezaron a hablar y dijeron pues Alfonso, bueno, se llama así en vez de Alfonso, la francesa, Alfonso, pero decía, me parece muy bien lo que contáis, pero eso ya sabes tú, que por como eres católico y eres muy creyente, te lo crees todo. Bueno, sí, le dice, pues es que esta medalla es milagrosa. Dice, ¿qué va a ser milagrosa? Esto pensaría nadie a discutir. Digo, pues si no te crees nada, a ti no te importaría llevarla, ¿verdad? ¿Qué dices? ¿No? Sí, pero no dices que no te... Vale, venga, la llevo. Y se la puso. Y nada más. O sea, no pasó a más. Iba a estar, pues, unos 15 días iba a estar en Roma. Entonces, pues, iría a conciertos, visitaría... monumentos,
menos ver a su hermano.
No, su hermano no estaba en Roma, estaba en Estrasburgo.
Ah, vale.
Y entonces tuvo algún sueño raro. tuvo algún sueño raro. Pero bueno, el caso es que el varón este le dijo un día, pues mira, tengo que ir a una iglesia de aquí, pues ha muerto un amigo mío y voy a prepararle el funeral porque yo era la persona más cercana. Y la iglesia se llamaba Santa Andrea de Lefrate. No es Santa Andrea de la Valle, que quizás es la más conocida de Roma, pero esta también es muy conocida, que está exactamente detrás de Propaganda Fide. Si uno va a Plaza de España, y tiene la escalinata de, que tiene arriba Trinità dei Monti, a la derecha se ve Propaganda Fide, el Palacio de Propaganda Fide. Pues detrás del Palacio de Propaganda Fide está esta Santa Andrea de Lefrate. Entonces, llego allí, con la carroza llegarían, y entonces, pues, tardo 15 minutos. Entonces, este Alfonso no tenía otra cosa que hacer que se metió. Y cuando ya sale el varón este de arreglar el asunto del funeral de su amigo, se lo encuentra de rodillas en una capilla llorando. ¿Y qué dice? Porque esto, claro, el otro dice, pero vamos a ver, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí llorando? Y dice, pues que me quedé en la, dice, entré en la iglesia y no vi nada, solo una cosa, a la Virgen. Y cogí, dice que apretó la medalla que tenía, la que le había dicho,
que le había dado,
que no valía para nada, y entonces, y sintió un cambio total. Dice, se me cayó la venda de los ojos, y vi, o sea, se convirtió.
Sin más.
Tal es así que 11 días después se bautizaba.
En Roma.
Se bautizaba en Roma. Y sus planes de matrimonio los dejó. Porque acabó haciéndose sacerdote. En 1847, o sea, 5 años después, bueno, ya era sacerdote. O sea, fíjate con qué.
Con la que se iba a casar tampoco se casó, obviamente.
No, evidentemente la quería, pero ahora desde otra perspectiva, de una perspectiva con el amor de Dios. Y fue. Alfonso fue el fundador de las religiosas de Nuestra Señora de Sion. Y también de los religiosos. Pero que van muy. O sea, tienen como un apostolado central, los judíos, evidentemente, por eso de Sion, nuestros hermanos en la fe, nuestros padres, hermanos mayores en la fe, que dice muchas veces los documentos de la Iglesia, porque después de todo, tanto María como Jesús eran judíos. Entonces tienen una especial dedicación a, y también al mundo musulmán. Y, bueno, acá, Alfonso acabaría muriendo en Tierra Santa. Y su última palabra, ¿sabes cuál fue?
¿Cuál?
María. Lógicamente.
Tiene sentido también.
O sea que fue la que le llevó a Jesús. Como hace siempre. O sea, la Virgen siempre.
Por María llegas a Jesús.
Y precisamente por esta conversión le impactó mucho a San Maximiliano Kolbe.
Pero San Maximiliano Kolbe no era la misionera a la que te ibas a referir. No,
ahora va. Vale. Me queda tiempo, ¿no?
Sí, ya. Tienes tiempo, pero digo, como me habías comentado al principio lo de el judío y la misionera. Me ha extrañado lo de Maximiliano Kolbe, pero sigue.
Pero es que tiene relación con San Maximiliano Kolbe. Fíjate, oye, a todo esto, la iglesia donde se convirtió está detrás del palacio de Propaganda Fide. Atento al ojo.
¿Dónde están nuestros jefes? Por eso lo dije.
Y el segundo rasgo es este. A San Maximiliano Kolbe le impactó muchísimo la conversión de Alfonso. Y entonces, en el 75 aniversario de su conversión, ¿sabes qué fundó San Maximiliano Kolbe? La Milicia de la Inmaculada, que fue pues la base del apostolado de San Francisco de San Maximiliano Kolbe, no solo en Polonia, también en Japón. ¿Te acuerdas que hizo la Ciudad de María, de la Inmaculada? Pues fíjate qué influencia tuvo este señor que no se creía.
Y todo, no se creía lo de la milagrosa.
La medida milagrosa, que hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener un poco. Hay que tenerla cerca, pero sí, sí, sabiendo lo que va a dar como resultado, ¿verdad? Y entonces, claro, ¿qué relación tiene con una misionera? Pues es que una de las hijas en congregación de Alfonso, uh-huh, fue Sor Emmanuelle, que es muy conocida porque es, en Francia la consideraban la segunda Madre Teresa de Calcuta.
Yo es la primera vez que escucho, ¿eh?
Sí, no, es que
pero
es
como más, yo seguro que hay más de uno, así que sí, ilustra.
Claro, es que es de la langue française, o sea, vale, no es...
Pero aquí hablamos mucho de muchos franceses, ¿eh? Muchos...
Sí, pero pues resulta que esta no es francesa, es belga.
Anda, ahí me acabé, la te he hecho aposta, ¿eh? Querías ahí, que... siempre vas buscándome ahí las cosquillas.
Mira, otra francesa.
¿Otra francesa? Sí.
Pues no, 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 esta nació en Bruselas, o sea que no... Hablaba francés,
hombre, claro.
Era de... era francófona, uh-huh, pero no, pero, o sea, para que
vale, vale.
Lo que pasa es que, en su momento, parece ser que hicieron una encuesta y 9 de cada 10 franceses conocían todo sobre ella, cuando estaba viva. O sea que, vamos, que era muy, muy conocida.
¿En qué época estamos hablando?
Murió en 2008.
Ah, estamos recientes. Si lo...
Nació en 1908 y murió en 2008. Vivió 100 años.
Bueno, ha vivido muchas cosas entonces.
Y era entrañable. O sea, era como muy parecida a la Madre Teresa de Calcuta. Lo que pasa es que cuando le decían eso, decía que no, hombre, que no. O sea, que yo soy otro estilo, que no sé, ojalá pudiera llegarle a... Uh-huh. Pero bueno, ahora hablaremos de ella y verás cómo...
Cuéntanos.
Y entonces, esta religiosa, que nació en Bruselas, estudió en la Sorbona. Y ahí fue donde conoció, pues, a las hermanas de Nuestra Señora de Sion. Uh-huh. Y como uno de los apostolados de las religiosas estas es, como hemos dicho, el mundo árabe, uh-huh, partió hacia Estambul, porque allí habían fundado un colegio de Nuestra Señora de Sion, uh-huh, que todavía está abierto, ¿eh? Todavía lo gestiona. Pues, uh-huh, la verdad es que estas hermanas, como tantas otras, es que ¿de cuáles vamos a hablar? ¿De qué religiosas o monjas vamos a hablar? Que no digas, es que son buenísimas, ¿verdad? Pues sí, estas son buenísimas. O sea, entregadas, para todos, sin distinción. Uh-huh. Y entonces, pues, ella estuvo allí en Turquía. Después estuvo durante algún tiempo en Túnez. ¿Vale? Uh-huh. O sea, que vamos, que estuvo trabajando. Y ya con 60 años llegó finalmente a Egipto, que es donde la gente más la conocería. Porque cuando ya salió un poco a la prensa, es como la Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa, uh-huh, de Calcuta la conocieron porque un periodista la fue a ver, empezó un poco, bueno, la bola. Uh-huh. Y no, o sea, no porque se la conociera hacía más.
Ya.
O sea, hacía lo mismo, se le conociera o no. Y de hecho, ya llevaba muchísimos años antes de que diera el boom,
sí, sí,
mediático la Madre Teresa de Calcuta, haciendo un montón de cosas. Uh-huh. Pues esta le pasaba lo mismo. Uh-huh. Porque en Egipto se fue a lo que llaman los bidonvilles en francés. Bidonville viene,
es?
A ser como las lo de Brasil, los
sí, las favelas.
Las favelas, lo que pasa es que aquí están claramente ya el bidonville, te dice, uh-huh, con qué están hechas las casas, con bidones.
Con bidones.
O sea, con...
De plástico,
de
dices.
De lata, de, uh-huh, latón, uh-huh, de lo que, o sea, con lo que, con cosas improvisadas. Uh-huh. Se fue a vivir con los recogedores de basura. No sé si has estado alguna vez en el Cairo.
No.
Pues, y es impresionante. O sea, es que la ciudad es... Es que es.
He oído hablar 16, de lo del tema de recogedores de basura. He oído hablar de eso.
Y hay montañas, uh-huh, o sea, todo lo que sale del Cairo acaba haciendo, como en tantas ciudades del tercer mundo, uh-huh, montañas y montañas de basura.
En la India, creo que una, sí, vez un reportaje de Primi Vela, de niños que vivían ahí como recogiendo,
sí,
basura.
Es un estilo ella.
No sé, digo, sí, que sí, lo que se ha venido a cabeza con lo de recogedores de basura.
Entonces se fue a vivir con los, uh-huh, allí, a los bidonvilles. De hecho, su casa era de 4 metros cuadrados.
Bueno, eso es una habitación con una cama ya.
Y ya está.
Si es que entra a la cama.
Y entonces, y ella vivió prácticamente hasta lo hasta que ya se hizo una carga, empezó a ponerse enferma y ya dijo, me voy porque si ellos me tienen que cuidar, vamos mal. Que te acuerdas que lo hemos dicho muchas veces con los misioneros. Fíjate, hace unos días ha muerto Nicasio González Palazuelo, un misionero en Brasil.
Sí.
Pues
le querían mucho, ¿eh?
Sí. Este misionero ha muerto en Brasil porque pudo no ser una carga allí. O sea, de hecho murió, aunque tenía 90 años, murió de un infarto al corazón. Sí. Pero en este caso se puso enferma y al final se fue. Pero lo que hizo allí, o sea, la cercanía, sobre todo la cercanía, ayudó muchísimo porque esta mujer, creo que le llamaban la apisonadora. O sea, porque decía, voy a hablar con el primer ministro de Egipto para que arregle no sé qué. Y entonces, una monja católica en un país musulmán llegaba hasta el primer ministro como si fuera, vamos. Y ahora va a arreglar usted esto.
Le hablaba seguro que con mucha firmeza y mucha.
O sea, era un.
¿Qué tienes que hacer?
¿Qué tienes que hacer? O sea,
¿qué vas a hacer?
Porque era un encanto la mujer, pero cuando se ponía.
Hombre, yo creo que si no tienes ese carácter, no te hacen ni puñetero caso a nadie.
Allí. Claro, es que. Pero que era un encanto. No, o sea, que y de hecho, todavía le recuerdan allí. O sea, muchísimas personas que la conocieron la recuerdan. Simplemente hablan de ella como que era una santa. Punto final. O sea, decías que no era muy buena, ¿no?
No hay discusión.
Era una santa, punto. Pero bueno, tú eres musulmán, lo de los santos no lo trabajas. ¿Qué más da? Es una santa. Y además, por ejemplo, hay una anécdota que he leído que me ha gustado muchísimo. Porque una niña le dijo, oye, y dice, ¿por qué no vas a la escuela? Y dice, es que no tengo dinero. Dice, vale, venga, yo te pago la mitad de la escuela. Dice, ¿cómo? Y en la otra mitad, digo, dice, es que yo quiero que atiendas y si no te duele no vas a atender. O sea, que la otra mitad te la financias tú trabajando.
Anda.
O sea, que era, ya te dice mucho sobre cómo era, ¿no?
Sí, sí.
Que era una persona así. Y de hecho hicieron... hubo un famoso programa en Bélgica, no me acuerdo, sería 2005 por ahí. ¿Quién era el belga más conocido de la historia?
Ah, algo me suena.
Sí, porque casi fue.
El rey Balduino creo que salió.
Sí, el rey Balduino quedó el segundo.
Ah, vale.
El más famoso, Charles Brel, que para nosotros no nos suena. Pero no. Para los belgas. Es uno de la chanson francés para volver a nuestra Edith Piaf, ¿te acuerdas?
Sí, Edith Piaf.
Volviendo.
Sí. ¿Cómo no me voy a olvidar?
O sea, que es que al final parece que estamos hablando siempre de lo mismo. Oh. Bueno, ya tuvo sus cosas. Y el segundo fue Balduino. El tercero.
¿Cómo suena?
Damián de Molokai.
Ah, también.
Damián. O sea, que tenía mérito, porque los otros dos más o menos eran conocidos porque los había conocido la gente que estaba votando, pero,
claro.
Pero el padre Damián había muerto hace un siglo.
Sí, sí, hace.
Y ella quedó, sobre Manuel quedó la quinta.
Sí, pero está mal, ¿eh?
La quinta belga más conocida, o sea, para que veas que era muy... No, que
pero si es parecido a lo que se está haciendo ahora aquí en España, de lo del personaje...
Ah, están...
Lo he oído,
pero no... Ahora que me
lo
dices,
a lo mejor es algo parecido, sí, me suena, ¿no? Como elige, están pidiendo a los españoles que voten a quién es el personaje, entre 50 personas, quién es el personaje español más conocido, más importante, relevante, ¿no? De la historia.
Sí.
Pero bueno, no sé si tendrá algo que parecido
y a que en Bélgica. Además, como buena belga, esta santa hermana, seguro... aunque vivía allí en Egipto, etcétera, pues vamos, que si le enviaban chocolate, como buena belga, ¿sabes? Era, decía...
Porque ¿dónde has dicho que nació?
En Bruselas. Bueno, entonces decía que si, vamos, que decía que si tenía, dice, es el cuando le decían, no, porque hay gente que se deprime, dice, eso es que no comen suficiente chocolate. Si tiene depresiones porque no comen chocolate. Pero y los dientes, bueno, todo tiene sus... Y de hecho...
Sus pros y sus contras.
Le preguntaron, le dijeron, cuando ya era muy, muy mayor, decía, ¿cómo? Que vivió 100 años.
Hombre, sí.
¿Cómo se levanta todos los días? Decía, bueno, pues yo, sobre todo por el ejemplo de... entonces Juan Pablo II, hoy ya San Juan Pablo II. Sí. Ya, yo veo al Papa, sí, que había sufrido un atentado, que cómo se levanta, cómo iba a todos lados, uh-huh, siempre estaba de pie. Ya, le miro y revivo. Digo, mira, es que el Papa me da ejemplo. Decía,
era un buen ejemplo.
Pero también es verdad, decía, que al secretario le he enviado, al secretario del Papa, Juan Pablo II, sí, le he enviado chocolate para que se lo dé al Papa por si empieza, dice, por si empieza a flaquear.
Que coma un poco. Qué bueno. Entonces, es bueno. Pero y se lo mandaba, ¿no?
Sí, se lo mandaba, se lo mandaba. No, o sea, que era una mujer entrañable.
De maja.
Y de hecho, aunque volvió aquí, volvió a Europa, a Francia, desde su retiro y el asilo donde está.
Murió en Francia.
Sí, murió en Francia. Vale. Por lo que te digo, se puso malita y antes de ser una carga, uh-huh, sobre todo allí, prefirió volver a Francia. Pero lo que sí, ¿te acuerdas lo de la cuchara del misionero?
Dime.
En Sierra Leona, cuando estuviste.
Ah, sí, estuve. Claro, el padre, ¿cómo se llama?
Que era un misionero de los hermanos de San Juan de Dios. ¿Era italiano?
Era italiano. Era de los... Estos que eran como San Juan Bosco, pero San, el...
No me sale ¿De la Consolata? O
no.
De...
Era...
Qué curioso. Ahora no me acuerdo yo de la congregación, fíjate.
Y yo Camilos, tampoco. O... No, tampoco. Es ¿cómo se llamaba? Pues que me sale Javierianos, pero son Javierianos. Son otra congregación italiana. Bueno, ya no saldrá.
Bueno, si no, el próximo programa nos acordaremos.
¿Quieres contarle la cuchara?
Sí, porque la cuchara, ¿te acuerdas que dijo una...?
Sí, me acuerdo perfectamente porque estaba allí.
Sí, que dijo que...
¿Cuento yo la historia?
Sí, sí.
Lo que decía, que cuando él ayudaba a los niños que estaban ahí en la calle y les acogía, sobre todo niños con deformaciones y malformaciones, que es lo que cuidaban en la casa que tenían allí, hubo un día que estaba comiendo un plato de arroz y una chica le pidió de comer y le dio con su misma cuchara a la niña de comer.
Y al terminar de comer, la niña le dijo,
y la niña le pidió de comer y dice, sí, toma. Y le dio con su cuchara, le dio una cucharada de arroz y comió la chica. Y luego otro, vino otro chico y le pidió otro, pues le dio de la cuchara suya, le dio otro tal. Y la niña se emocionó porque la niña dijo, en verdad este misionero nos quiere. No como otros, dices, nos quiere de verdad, porque nos ha dado de comer de la misma cuchara que él come.
Sí.
Esa era anécdota que a él le impactó, al padre, que ahora no me sale ni el nombre ni la congregación.
Pues esta, sí, lo que más apreciaba la gente que estaba, uh-huh, con ella en los bidonville estos de, uh-huh, era que siempre, dice, se sentaba con nosotros en el suelo. Dice, se manchaba como nosotros. Uh-huh. Decía que vivía con nosotros. ¿Sabes? No compartía como a distancia, con el mando a distancia, ¿sabes?
Yeah, yeah.
Sino que era una más, ¿no? Y se desplazaba muchas veces en el carro con el burro. Que bastante que tener un carro con un burro. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad?
Antes de acabar, que estamos terminando, te quería preguntar que el padre Alfonso, que se convirtió al judío tal, ¿Alfonso era?
Sí.
La congregación, que ella es francesa, ¿dónde la fundó? ¿En Francia o en dónde?
No,
¿en
Roma? Sí, la fundó en Francia.
Ah, la fundó.
Nuestra Señora de Sion.
Vale, porque como de su viaje de novios ese que se hizo solo llegó a convertirse en Roma y ahí fundar en Francia.
No,
he hecho viaje de novios, quería decir su despedida soltero solo, que se puso a hacer él solo a recorrer el mundo.
Yo creo que es una gran persona. Además que de estas personas que envía a Dios de vez en cuando para decirnos, oye, no te olvides de los de mi sangre, los judíos, o no te olvides de los pobres, o no te olvides de las personas que están abandonadas, pues este claramente es un recordatorio de eso, de que tenemos que rezar por nuestros padres en la fe, ¿verdad? Hermanos mayores.
Hombre, claro que hay que rezar por ellos.
No, padres no, porque padres en la fe, pero hermanos mayores, para que...
Qué
cosas.
Muy bonito la
verdad.
¿Quieres comentar algo, alguna cosa
no,
más?
No, porque tengo otro melón, pero no lo quiero abrir porque.
Hombre, si es muy largo, ya sabes
no, porque.
Pues yo ya no tengo nada que decir, solo recordarles cómo pueden participar o colaborar con nosotros, o decirnos cualquier cosa, sugerencia, pueden hacerlo a través del correo electrónico historiasmisioneras@radiomaria.es. historiasmisioneras@radiomaria.es. Y si quieren escuchar alguno de los podcasts que ya hemos realizado, pueden hacerlo en su buscador habitual de internet, poniendo Pequeñas Historias Misioneras en Radio María, y le lleva al podcast directo de del programa. Justo, pues nada.
Un placer, oye.
Hasta aquí hemos llegado. Uy.
Gracias por el testimonio de Alfonso y de Emanuela. Venga.
Pues, por cierto, si quieres te digo el nombre del misionero, que ya lo tengo.
¿Quién es?
Que me ha acordado. Padre Mauricio Boa, que era josefino.
Es verdad, es verdad.
Mauricio Boa, josefino, ¿vale? Italiano. Mauricio Boa, que hemos hablado de él, que era un hermano josefino. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias.
Han podido escuchar en Radio María Pequeñas Historias Misioneras, un programa dirigido por Javier López.